Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
Estamos bien, seguimos en esta lucha por la libertad todos los días, ¿verdad? Y recuerde que el poder, retomar el poder otra vez, ese poder que perdimos como pueblo, ese poder que nosotros cedimos desafortunadamente hay que recuperar, así que recuperar otra vez el poder de decidir. Mire, yo como ya sé que lo que viene después de Jimmy es peor que Jimmy. Repita conmigo, lo que viene después de Jimmy es peor que Jimmy. A ver, repitan todos. Lo que viene después de Jimmy es peor que Jimmy. Así que, igual, me viene del norte el quien llegue, pero que no llegue con mucho poder. Pero, porque nosotros se lo dimos. Al final, nosotros lo que hicimos fue ceder el poder. Y recuerde que la verdadera lucha empieza el 12 de agosto. Ahí empieza la lucha. Ahorita ya son días, son diitas. Y empieza la lucha, empieza la batalla por recuperar el poder. Buenos días, Juan Francisco.
Buenos días, Estuardo. Buenos días, estimados oyentes. Un miércoles, la mitad de la semana.
Miércoles. Vamos a en agenda hoy. Analizamos la encuesta de la Fundación Libertad y Democracia. También miramos qué es lo que está pasando en migración. El tercer país seguro. También ayer Codeca paró el país, así es que vamos a ver todos estos temas para hoy, las consecuencias, ¿verdad? Y ¿verdad? Después de qué es lo que sucede después de eso, después de los titulares vamos a iniciar con la encuesta era publicada ya publicada en redes, publicada en todos lados, ¿verdad? ¿Quién va a la cabeza? Vamos a analizar aquí los números, vamos a analizar también los cambios que podrían haber. Muchas gracias a todos los que están uniéndose a nuestra transmisión. Vamos, en nuestra transmisión la tenemos en libertopolis.com, en Facebook Live, en Periscope, en Twitter, también en YouTube, también en WhatsApp. El WhatsApp es el 4585-4280 y los teléfonos en cabina 2308-6888 y 2308-6889. ¿Quiere dejar un mensaje ahí? 4585-4280. Mire los peligros del socialismo. Hitler era socialista, ¿verdad? Hitler era un socialista, era un nazi. La NA era de nacional y la SI era de socialista. Básicamente, ¿verdad? Era un nacional socialista. Lo peor que puede unirse es el socialismo con ideas nacionalistas. Esa receta es la peor que puede pasar, ¿verdad? Un socialismo nacionalista. Pero él aprovechó primero la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, luego la caída de los mercados en el 33 con la Gran Depresión, y lanzó un mensaje populista. Era un mensaje populista de mano dura. Y miran lo que terminó. Alemania fue derrotada por segunda vez en la Segunda Guerra Mundial. De hecho, estuvo preso. Estando preso, Hitler escribió Mi Lucha. Es un libro bastante. Eso lo escribe, de hecho, en 1933. Un libro parecido sale en Guatemala 10 años antes. Es la tesis de Asturias. De hecho, la tesis de Asturias tiene 10 años. Sale 10 años antes del libro de Hitler, de Adolfo Hitler, y en el libro de Asturias, que es la tesis de graduación de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos. De hecho, la San Carlos sigue cerrada, ¿verdad? San Carlos sigue cerrada. Una de las propuestas analizadas ahí era que había que eliminar ¿verdad? Biológicamente a todos los indios de Guatemala. Eso fue lo que propuso Asturias. Uh-huh. Y la cuando digo biológicamente me refiero no está hablando de matarlos, pues, sino que estaba hablando de cruzarlos con razas, decía él, mejores, más aptas, más menos peleoneras, más productivas, y entonces había que traer sementales, digo, humanos sementales.
¿Hombres o mujeres?
Hombres, solo hombres.
¿Solamente hombres?
Solo hombres, él no. De hecho, él proponía que había que separar a las indias de los indios en Guatemala, porque el problema estaba que cuando juntabas un indio y una india, eso dice la tesis de Asturias, salían muchos inditos. Y que estos inditos, según Asturias, empezaban a ralear, para ponerlo de alguna manera, y que cada raleo de generacional hacía no solamente indios que eran haraganes, borrachos, que eran, digamos, tontos, feos, y bueno, daba una lista ahí. De hecho, daba cualidades fenotípicas y genotípicas del indio, cada vez era peor. Uh-huh. Ojo que estoy hablando de lo que escribió Asturias, Radio Escuchas. Eso es Miguel Ángel Asturias.
Mira, y esa tesis ya está disponible, porque yo me recuerdo que en alguna oportunidad costó localizarla porque...
Yo la compré en la Universidad de Texas, en Austin. Un dólar me costó. $1
para... $1
Porque era una venta de libros, ya de libros que cada año, cada vez que termina un semestre, no, cada vez que termina un año, digamos, universitario, sacan libros a vender que... Ahí la encontré, fíjate vos. Y la compré. Y esta, de hecho, yo la envié. Yo no sé si estaba en la biblioteca de la San Carlos, pero yo envié. Y la mitad es en español, y la mitad era la traducción al inglés. Pero eso era lo que decía Asturias, ¿verdad? Que decía que para Asturias el indígena no era humano todavía. Estaba en estado semibárbaro. O sea, le faltaba todavía un brinco para llegar a lo que él denominó la civilización. Y esto en la tesis de Asturias.
Bueno, yo no era muy sapiens, que digamos.
Ni muy homo tampoco, ¿no? Pero esto es lo que...
Pero es obviamente hay que decirle también a la audiencia que era una corriente de pensamiento que se dio...
Sí, desde Darwin.
Desde Darwin, sí, que realmente vino a revolucionar el pensamiento. Uh-huh. Es donde algunos otros movimientos empiezan a fortalecerse, pero básicamente es porque las personas quieren una respuesta. ¿Por qué las personas son como son?
Así es.
Y al final el objetivo era tratar de buscar, en el caso de Hitler, la pureza de la raza aria. Por ejemplo, vos no podías casarte con una persona que no fuera alemana, cuyos padres y abuelos fueran alemanes. Pero si estás muy enamorado, tenías tu traidaía, resultó que era hija de padres judíos y estos a su vez de abuelos judíos, no podías casarte con ella porque entonces iba a haber eso que denominaste el raleo de la etnia. Y entonces
de hecho,
no había pureza aria.
De hecho, fíjate que en Virginia, que es muy liberal, muy pro todo, ¿verdad? Muy pro gay, pro migrantes y todo. Hay un county en Virginia, de hecho ayer estaba viendo esa noticia que me pareció curiosa, en Estados Unidos, donde toda la gente se opuso al desarrollo de vivienda para personas con necesidad de vivienda. Fíjate que no dejan en ese county. Y se juntó porque dijeron que iba a bajar el valor de la propiedad de ellos, porque iba a introducir costumbres extrañas y todo lo que dijeron, fíjate vos.
Interesante.
Y eso que es un estado, entre comillas,
liberal, ¿verdad? Sí, también lo más reciente en la anterior semana y que circuló también en las redes es que en Holanda, que también es muy liberal, muy, digamos así, muy pro todo, ¿verdad?
Muy
progre, decidieron que va a ser prohibido el uso de la burka públicamente. Ajá. Que las creencias, ideologías, formas de vivir, etcétera,
son privadas.
Y ajá, que por tal razón las mujeres en Holanda no tienen que salir al público en burka. Yo pensé dos cosas. La primera es que los musulmanes no las van a dejar salir. Y segundo, pues van a buscarse algunas mujeres la forma de romper esa norma.
Sí, no sé, a mí me parece todavía que estamos en un mundo en el cual, fíjate que el temor a lo extraño o a otras culturas, eso ha sido estudiado por la antropología, ya ese de hecho fue el primer estudio, ¿verdad? Desde híjole, a estudiar africanos, ¿verdad? O religiones africanas hasta religiones brasileñas. Levi Strauss, que no es el de los pantalones Levi's, ¿verdad? Levi Strauss, que es Claude.
Este es otro.
Este es Claude Levi Strauss, sí, Levi Strauss. Este es un antropólogo, estudió las religiones en Brasil y estableció teoría, de hecho, padre del estructuralismo en antropología. Durkheim estudió precisamente las religiones, sin ir a ¿cómo se llama? A África, estudió religiones africanas y ahí escribió ese libro magnífico que se llama Las formas elementales de la vida religiosa, ¿verdad?
Que en Guate la gente no lee, babos.
Sí, ese es uno de los grandes problemas, Estuardo. O sea,
que en Guate la gente no lee.
Ese es yo un le digo, problema.
Emil Durkheim.
¿Usted dice quién es usted?
Sí.
Levi Strauss. Ah, los pantalones son bien bonitos. Sí. Nada que ver.
No, y yo creo que no solamente a ver, eso. Yo te voy a decir una cosa.
A ver, vamos a ver. ¿Por qué no lee? ¿Por qué? Vamos a ver. Ustedes que están en Facebook Live, ¿verdad? ¿Por qué creen ustedes que la gente no lee?
Pero mira, déjame decirte que tan analfabeta es quien no lee como quien sabiendo leer no lee.
Pero estoy servir. Hablando de lo segundo, de
no
los que
tiene ninguna
de los que pueden distinguir la O de la A y la I, pero no lee. Uh-huh. Pero bueno.
Y luego nos preguntamos que por qué somos tan fácilmente engañados, somos una carne de cañón, porque históricamente hemos sido un pueblo del cual han hecho lo que han querido.
Sí, porque el que ha querido ha entendido que es la ignorancia reina y que la ignorancia es una ventaja para el político. Que la ignorancia nos ha llevado a la pérdida de poder y por eso lo tenemos que recuperar, pero lo recuperamos solo con conocimiento, solo lo recuperamos. El poder, miren, lo recuperamos solo con la razón, buscando la verdad. Ya, y cada quien de su forma de ver y de pensar, pero buscando la verdad, busque la verdad. Yo creo que, mira, la gran víctima de todo el neo-journalism, como se llama ahora, el nuevo periodismo y el periodismo que ese en realidad yo no, me invento de no sé quién fue, posverdad. No puede haber posverdad, lo único que hay es la verdad. ¿Verdad?
Pero, mira,
pero le han llamado así, posverdad es precisamente el poder, la víctima es... y la víctima de esa pérdida de poder somos nosotros, pero nosotros mismos lo cedimos, entonces nos estamos quejando de algo mismo, de algo que nosotros mismos hicimos, cedimos poder, y haberlo cedido el político cuando lo agarra no lo suelta, parece pitbull, entonces se lo tenemos que quitar, aunque sea talegazos, pues se lo tenemos que quitar. Bueno,
sí.
Citando al finado, o dicen que está en España paseando, porque nadie vio el cuerpo, Álvaro Arzú, ¿verdad? Es alcalde de la... ¿verdad? Agárrenlo a morongazos, ¿verdad? Decía él. Entonces,
de aquí así les traigo los leños.
Y los chalecos.
Sí,
así vamos a tener nosotros que retomar el poder. Empieza el 12, el reto del poder. El reto del poder es enorme, el reto del poder es de retomar el poder. Mire, ¿cómo se gana en política? Mire, en política se gana 100,000 gatos organizados. Entonces, bueno, pero 100,000 gatos que gritan y dispersos no son nada. 4 gatos organizados le ganan a los 100,000 dispersos. Y el problema está que los gatos dispersos en Guatemala somos un montón. Los organizados son 4, pero son esos que vos estás diciendo. Son los que van a ser, porque en la política se gana organizándose. Mucho puede usted querer y proponer y todo, pero si no está organizado, ya nos llevó la gran puta, ¿verdad? Y porque la política se gana organizándose.
Mira, y acotando lo que decías acerca del gobierno de Adolf Hitler, que realmente en su momento se reunió con los mejores y los tuvo que convencer, y entre uno de ellos, que hasta este momento sigue siendo uno de los grandes padres de la propaganda, querramos o no, es Joseph Goebbels, que tuvo la visión de primero promover el libro, uno, dos, que solamente la verdad, la verdad y la posverdad era nazi, 100%.
¿Correcto?
Y solo había que creer en lo que él decía. Él fue el que de alguna manera marcó aquella frase que decía que una mentira repetida 1,000 veces, la gente la termina creyendo.
Uh-huh.
Uno. Y dos, la capacidad de oratoria, que es lo que nosotros quizá ahora lo vemos como el populismo latinoamericano, la capacidad de oratoria que tenía Adolf Hitler. O sea, tonto no era, era una persona altamente capaz. Ha sido el único ser humano, después del Papa, que ha sido capaz de reunir a 700,000 personas para darles un mensaje.
Esto es, bueno, y de Tomorrowland, ¿verdad?
Me refiero de convocar
el de ultra
a un pero eso es música, ¿no? Pero en el caso de Hitler era para ir a escucharlo hablar.
Martin Luther King, ¿verdad?
Sí,
en Martin Luther King en el mall en la gran marcha en Washington, ¿verdad?
Medio millón.
Vamos a ir a los titulares para hoy. Segundo segmento, empezamos a analizar la encuesta presentada hoy por Libertad y Democracia. Mañana hay encuesta. Mañana sale en la encuesta del diario Prensa Libre. La lectura es un hábito que se inicia en casa, de padres lectores, hijos lectores. Lamentablemente se perdió. Pueden ser mil causas, pero ahora ya no tenemos niños ni jóvenes curiosos, con amplio vocabulario, mejor ortografía. Los libros nos llevan a que nuestra imaginación sea grande y que por eso querramos ser grande. Ahora tenemos jóvenes sin carácter, una generación de millennials e inútiles. Lo bueno es que siempre hay unos pocos que sí leen y esos pocos son los que cambian el mundo. Muy bonito lo que escribió Marta Isabel.
Me encanta Marta una Isabel, frase que ella pone ahí, permitió repetirla, sin carácter.
Sin carácter.
Sí, y que el carácter, hay mucha gente que dice, me recuerdo mucho de aquel libro de Un Líder Se Hace o Nace, pero el carácter se puede adquirir, muchachos, amigos, el carácter
sí,
se
mire,
puede
adquirir. Es aquel lío que no tiene sentido. Y el líder nace o se hace, licenciado, le dicen a uno, ¿verdad?
Sí, ese libro maravilloso.
Me encanta. Mire, si no nació líder, hay que hacerlo. Y si nació líder, igual hay que entrenarlo y pulirlo.
Así es, porque el talento no es suficiente.
No es suficiente, el talento no es suficiente. Y hay talentos que usted los puede adquirir.
Sí, correcto.
O sea, el talento no es que es innato. No, mire, disculpe, pero no hay, hay muy pocas cosas que son innatas. O sea, que lo trae uno de nacimiento, pero aún esa se puede hacer. Entonces, sí, enseñado, el Ignacio se hace, le dicen a uno, ¿eh? Y yo solo oigo y digo, bueno, se nota que este no ha leído. Wow.
Sí,
se nota que esta definitivamente se dedica más a bailar reggaetón que a leer. No importa. Y hacer, y las nalgas así, plash, 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 le truenan en el piso, va para hacer el gusanito.
Estuardo, cuando a mí me preguntan algunos mercadólogos y me dicen, mira, ¿quién es tu competencia? Y yo les digo que no es ninguna de los otros programas que escuchan no. Talk shows. Le digo, no, seguramente es Maluma, es todos estos reggaetoneros, porque hay una gran cantidad de guatemaltecos que en este momento es lo que están escuchando. Ese es su amanecer.
No.
Sí, amanecer cristiano. Ese es su amanecer
en este momento. Hay el reggaetón cristiano, ¿ya lo escuchaste?
Sí, sí, ¿cómo es que le dicen al otro? Prank. Prac, Prat, algo,
no
un
sé,
nombre vos, así.
Rank. No sé, yo.
Una cosa fea.
Me declaro.
Fea.
Ignorante.
Fea.
Un neófito en las cuestiones. Bueno, muchas gracias por lo que escribieron. Vamos a los titulares para hoy. Los titulares, ¿verdad? Los titulares que hacen la noticia para hoy. Ánimo, ánimo. Estamos bien. CC retira secreto bancario, la SAT podrá oficializar información bancaria de los tributarios, esa es otra cosa de los tituleros, ¡titulero!
Y hay titulero,
¡titulero!
Ya solo en esta semana llevas dos.
A los tituleros voy a tener que juntarlos y darles
sí, por
una
favor.
De sus clasecitas.
Sí,
verá, primero, mira, esto no va aquí, tampoco esto, este adverbio, este adverbio se podría eliminar, ¿ya? Y este verbo que utilizaron aquí, lo puede sustituir. Titulero, fíjate que hay un diccionario que se llama de ¿cómo se llama? De sinónimos.
Sinónimos, antónimos
y antónimos. Y de antónimos también, ¿verdad? Búscate ahí, titulero, el titulero de Soy 502. Mire, la SAT, ¿verdad? Podrá solicitar información bancaria de los tributarios. Y no se dice contribuyentes porque no es una contribución la que damos.
Sí, porque usted no contribuye así.
Es un tributo, una contribución es voluntaria, titulero.
Y entonces daríamos lo que quisiéramos.
Sí, pues, esto es tributo porque es obligatorio. El titulero no sabe de economía tampoco.
Estamos jodidos con
mira,
el titulero hoy.
Hoy estamos pisados con
¡titulero!
Los tituleros.
¡Titulero!
Mira,
¡titulero!
Que la corte resolvió que cobre vigencia de nuevo un artículo de la ley que estaba suspendido. Se retira secreto bancario. También en Soy 502, los vicepresidenciables nos cuentan sus planes de trabajo. Ay, no sabía que tenían planes diferentes a los presidenciales. Fíjate. Y consigue trabajo luego de pedirlo con un cartel en el tránsito. No es tráfico. Tráfico es el intercambio de. Tránsito es el montón de carros que no pasan. Ese es tránsito. Es la movilidad de. Titulero, distinguí entre tráfico y tránsito. Por eso, Emetra no se llama, ¿cómo se llama?
Empresa Municipal de Tráfico.
De tráfico. Se llama Empresa de Municipal de...
Tránsito.
Tránsito.
Sí.
Es de movimiento. Así es que esto, hay que a los tituleros hay que enseñarles hasta cómo escribir que es titulero. A titulero, Mancero. Ni se ha levantado.
No, porque se acostó como a la una. Eso sí hay que
decirlo. También me acosté a la una.
Se acostó como a la una.
Yo también me acosté a la una.
Y media a una.
Yo también me acosté a la una. ¿Qué corona tiene el titulero para no levantarse a las 5?
Titulero más.
Titulero. Huevo. Nuestro diario. Arrollan en el periférico a niña que iba junto a otro titulero. Junto con.
Que no sea el mismo, vamos.
Sí, es capaz. Ojalá que no sea el mismo titulero porque son las mismas muladas de radio escuchas. Titulero. Mira, no es junto a, es junto con. Junto con. El titulero va a tener que regalar su
diccionario, ¿verdad?
Mínimo su diccionario.
De adverbios, de sinónimos,
de antónimos. Es que este titulero sí que de una vez. Bueno, una niña que iba junto con sus compañeras a hacer tareas del instituto, mataron a mi colocha, es el titular de nuestro diario. Bueno, también condenan a exdetectives a 41 años por el caso Mirna Mac y malversan fondos municipales, aprenden a funcionarios de San José. Escuintla, los titulares de nuestro diario para hoy. ¡Titularo! Bueno, los titulares del diario Prensa Libre y el periódico.
SAT podrá revisar las cuentas bancarias. La Corte de Constitucionalidad levanta amparo provisional y faculta al ente fiscal para solicitar reportes con orden de juez. Además, remesas en dólares se triplicarán en una década. La fotografía de portada, el Ejecutivo no acciona. Bloqueos golpean a miles de guatemaltecos. Cierres de carreteras y cruces viales organizados por piquetes de Codeca causaron pérdidas millonarias al comercio, la industria y a miles de personas ajenas al movimiento. Y en la fotografía de la portada se mira a una persona que va cargando un par de costales, una mochila y la lleva así como en Mecapal. Ante los bloqueos de ayer. Y en el segmento de la salud, los ronquidos son avisos del cuerpo. Pregúntele usted a su pareja si ronca o no ronca.
Si el gordo ronca.
Sí, si el gordo ronca o no.
Ese gordo parece olla de tamales, ya te vas. Olla de tamales parece. Suena así como el 24 de diciembre a las 7 de la noche. Así
como un starter, ¿verdad?
Sí, ¿ves? Donde ya las hojas son las que están...
Por el hervor del,
sí, pues.
De la olla. Y además los pólipos intestinales pueden matar. Estos son los titulares en Prensa Libre, el periódico para hoy. Deportan a niños de áreas con mayor índice de desnutrición. La mayoría de menores no acompañados que han sido retornados de Estados Unidos provienen de Huehuetenango y San Marcos. En la fotografía de portada, secreto de Estado. La canciller Sandra Jovell dijo ayer en el Congreso que el plan de implementación del tercer país seguro se tratará de forma confidencial. O sea, ya no podemos preguntar nada acerca de porque es secreto de Estado. En la nota internacional esperan que Maduro deje el poder tras bloqueo y se revierte la tendencia negativa en los pozos petroleros nacionales. Estos son los titulares. Mira, esto de Maduro que vos decías es lo mismo de Hitler. Hitler llega al poder y se queda 12 años en el poder. ¿Eh? Llega Fidel Castro y se queda 54 años en el poder.
Y usted pone el hermano, ¿ah? ¿Eh?
Sí, a Raúl Castro. Luego
Llega
Daniel Ortega y sumando los periodos son 23 años.
Ya son
llega
monarquías.
Hugo Chávez y con vida 12 años y ahorita en espíritu, porque acá dice que le sigue hablando el pajarito, ¿verdad? Ya lleva como los 18 años. Sí, entonces, cuando a usted alguien socialista le diga, mire, yo solo voy a estar mis 4 años.
Sí, pues.
Y quiero hacer una constituyente nada más para tener más libertades. ¡Ojo!
¡Huevos!
Mira, pues, históricamente, y vos lo decías muy bien, es en 1933 cuando Hitler presionado por sus propias ambiciones personales, decide que él no quiere ser el vicecanciller porque le ofrecen el vicecanciller. Entonces, les dice siempre, muchas gracias, cualquier cosa me avisan, le ofrecen la cancillería. Acepta la cancillería y, siendo canciller y todavía vivo, Bismarck, el siguiente después de Bismarck, Hindenburg, decide que en él va a centrar todos los poderes e incluso va a decidir si le da o no poderes al presidente. En esas está y se muere el presidente para su bien.
Para su bien, para exacto. Su suerte.
Sí, y que él, ojo, Hitler creía en la divina providencia.
Correcto.
Sí, y entonces él todo lo miraba, de los registrados casi 60 atentados en contra de su vida, de todos salió vivo, de todos. Entonces él era una especie de
Idi Amin. ¿Cómo se llama el...?
Idi Amin.
Valquiria se llamaba.
Sí, la operación Valquiria.
Que casi lo mata, ¿verdad? Casi, pero no. Pero no.
Pero no, al final ya hay pruebas en aquello de los mitos y que al final la mesa era tan bien construida que no le pasó nada.
Era un búnker la mesa.
Sí, la mesa no le... Así fue. Pero mi punto es el siguiente, Estuardo, ¿qué es lo primero que hace?
No. Si hay bomba aquí, ya nos llevó la rampota.
Concentran el poder en sí mismos.
Sí.
Y entonces ya después, lo que vos decís, ¿y quién pierde ese poder?
Nosotros.
Nosotros.
¿Quién lo cede? Nosotros.
Sí, o nos lo ceden o nos lo quitan.
No, lo cedemos.
A la gran...
Pues no habrían de quitárnoslo.
Sí.
Mire, el gobierno está para que nosotros lo limitemos. El problema está que los gobiernos llegan para limitarnos, que haya huevo, ¿verdad?
Mira la SAT.
Sí, pues,
la SAT podrá revisar ahora sus cuentas.
Mire
lo que ni el gordo puede hacer. El gordo no le averigua a usted las cuentas, pero ahora la SAT sí.
Sí, pues.
El gordo bandido no sabe.
Pero acuérdate que el gordo no quiere revisar las cuentas. Ni ella le quiere revisar las cuentas al gordo. Lo que quiere revisar ahí es el celular del gordo.
Fíjate no que te extrañe que con este tipo de medidas.
Después
el celular.
Gobierno. Sí, pues. Mire, ¿usted qué es lo que quiere, doña? El celular del gordo. Ahí yo está. Respeto tu privacidad. Yo respeto tu no sé qué, que no sé cuánto, pero por dentro este hijo de la gran puta sabe ni con quién está hablando.
Sí.
Sabe ni con quién está chateando ese rato. Sí. El gordo. El gordo chateando con la puta queda de. ¿Cómo se llama? La zona 4.
O de repente el gordo de verdad ahí sacando la tarea, ¿verdad? Peor, eso de dar instrucciones por WhatsApp. Ah, la gran hombre. No. A mí sí, eso sí, no. F5, pero mira, antes andate al. No, hombre. No, es un dolor eso.
Bueno. Pero bueno, cuando regresemos la encuesta, ¿quién va arriba? ¿Quién va abajo? ¿Quién va hasta abajo? ¿Quién va hasta arriba? ¿Verdad? En esta esquina, la araña. En esta otra esquina, ella está de, ¿cómo se llama? De pantaloneta verde. Sería de bikini verde, vamos.
Sí.
Ah, no, esa es la del puerto.
Esa es la del puerto.
Y en esta esquina.
Bueno, se quitó el bikini. O sea,
sí, ya no tenía nada.
Sería la sin bikini.
Después.
Sí, sería.
Pero el bikini sí era verde. El que se quitó era verde y decía une atrás.
Sí, decía une atrás.
Y en esa esquina, con pantaloneta azul, Jimmy Tay. Jimmy Tay versus la araña. Fíjate, entonces. Miren, lo que venga después de Jimmy es peor que Jimmy. Entonces no importa si es la araña o es Jimmy Tay, es irrelevante. La batalla por empieza el 12. El 12 a la medianoche empieza la batalla por retomar otra vez el poder que nosotros mismos hemos perdido. Y muchas veces por tontos hemos perdido ese poder. Porque cada vez que decimos, que el gobierno haga, ¿qué estamos haciendo? Dándole poder para que haga. ¿Y sabe contra quién lo hace? Lo que le decimos que el gobierno haga, contra nosotros. Si nosotros podemos resolver un montón de cosas, hombre. No necesitamos del gobierno. Ya probamos que se fue la Roxana, ¿va?
Y pudimos sobrevivir.
Y nadie estaba preocupado.
No.
Nosotros podemos quedarnos sin presidente 4 años, que nadie está preocupado por esa cosa.
Sí. Fíjate que debería ser un experimento al cual deberíamos atrevernos para darnos cuenta de que no pasa nada.
De que son buenos para nada y que no sirven y que son inútiles y que solo no son un gas.
Que no pasa
que
nada.
Que solo son, no pasa nada, reescuchas, ¿verdad? Ánimo. Bélgica estuvo un montón de tiempo sin presidente y no.
No le pasó nada.
No le pasó nada. Mira, nosotros aquí, que sí, que no lo toquen, porque no sé qué, que no sé cuánto. Bélgica está, en Bélgica, fíjate que en una, como son comunidades autónomas casi, ¿verdad? Decidieron que un puente del siglo XIII lo van a quitar.
Ya lo volaron ayer.
Ayer se lo volaron.
Ayer, ¿verdad? Lo volaron.
Del siglo XIII.
Sí.
Porque no deja pasar los barcos de no sé qué altura, ¿verdad vos?
Sí.
Y ni los turistas.
Chivolas.
Entonces, a la verga el puente. Sí. Fíjate. Es del siglo XIII. Pela. Ya te lo quitaron.
Anda a abrir tu portón ahí en una casa de la zona 1.
Ah, te agarra Quiñones.
No te dejan hacerlo.
No te dejan
hacerlo. Y es tu propiedad. Sí, pues. Es tu dinero, te cuesta mantenerlo, sí, pues. Pero no te dejan
abrir el portón. No, en la zona 1.
Porque es el centro histórico, ¿verdad? Que es patrimonio cultural.
Pero los belgas dijeron, a la belga el puente.
El puente se fue horrible.
A la belga se fue el puente. Sí. Fíjate.
Es tener visión, vaos, también.
Sí, porque entonces...
Es que no puedes permanecer atado al pasado. No
se
puede,
señores. Y eso es lo que... Mira, así como aquella señora, yo no lo dejo usted porque fíjese que era bueno hace como 40 años, ahora ese es un hijo de la gran puta. ¿Verdad? Entonces, entonces nosotros también. La nostalgia, ¿va?
Pero ¿no será cierta aquella frase que dice que las personas que se regocijan del pasado es porque carecen de visión del futuro?
¿Correcto? Asanewa.
Las personas que
reciban.
Sarabanda
es de mi pueblo.
Ya vienen las fiestas patrias, ¿verdad?
Pablo le pusieron
en español.
Pablo Picapiedra. Chiquito.
Sí, ajá.
Así le dijo Pedro Picapiedra a Pablo. Ya va, daba. Sí, puras lenguas de iglesia.
Sí. Cabal.
Pues la gente todavía cree que realmente viene un espíritu y le da lenguas, ¿va?
Sí. Sí.
Mis gordos.
Hay gente que cree que no tiene que hacer dieta ni mejorar nada en su salud y se va a poner fit. O sea, se va a poner en forma.
Ah, de verdad.
Hay pastores que oran por tu panza. Para que el Señor desaparezca tu panza. O sea, no importa tu dieta, tus hábitos alimenticios, tu nutrición, no importa nada.
¡Espíritu de panza!
No, lo que
te estoy... ¡Sal de este gordo!
No, lo que te estoy diciendo es cierto. Mis ojos lo han visto. Y la gente cree que entonces por haber orado porque se les vaya la panza, imagínate, va a ser una quiebra de gimnasios.
¡Espíritu de sebo! ¡Sal de este segmento y ándate a corte! Me dijeron ahorita. ¡Ánimo! Vamos a corte y regresamos. Se está poniendo la SAT y el ICS bien firmes, vamos, porque ahora si pasas información que no es correcta a la SAT o al ICS, como cruzan la información, ellos básicamente te van a agarrar.
Sí, te pueden sorprender en la jugada.
Y ahora que el ICS tiene acceso a la SAT tiene acceso a las cuentas, más fácil cruza, vamos. Uh-huh. Usted le dijo esto al ICS y esto a la SAT. Y no cuando coincide. Lo cruzamos no coincide, así que pie con jeta te vienen a traer.
Sí.
Así que mire, pero el ICS informa que cuenta con nuevos mecanismos de fiscalización y las acciones establecidas en el decreto 10-2012 de la ley de actualización tributaria y el artículo 21 sobre costos y gastos, sobre todo en costos y gastos, ¿verdad? Tenga cuidado, usted reporte lo que es, no juegue a ser más listo que el ICS o la SAT porque lo van a agarrar y le van a meter una que va a haber. Entonces, usted con cuidado, por favor, cómo presenta usted los datos, no solo el cómo, sino también qué datos da. Si es 50 para el ICS, también tiene que reportar 50 en la SAT. No puede reportar números diferentes porque ahora que hay acceso a sus cuentas bancarias, se van a dar cuenta. Y rápido. Y ya no necesita juez la SAT para entrar a tus cuentas.
No.
De hecho, desde ayer que salió eso, se me empezaron a meter a un montón de cuentas. Te cuento, ¿verdad? Desde ayer la SAT está, pero, ¿verdad? Con un montón de cuentas, ¿verdad? Y este es el nivel. Twitter del momento.
En el Twitter del momento se da a conocer que el ex jefe de informática del Tribunal Supremo Electoral,
Adolfo Castillo.
Es correcto, recién acaba de ser capturado.
Capturado.
Junto al ex subdirector de informática, Benny Obdulio Román Chanquín. Sí, los delitos de destrucción de registros informáticos.
¡Ah, la quiere decir!
¡Mire!
¡Uy! Rayo, escuchas. Eso sí es.
Y lo tengo confirmado, Estuardo.
Sí, sí, la, no, la yo Fiscalía lo tengo confirmado.
La Fiscalía contra delitos electorales del Ministerio Público coordinó con la Policía Nacional Civil la aprehensión de Gustavo Adolfo Castillo González, el director de informática del Tribunal Supremo Electoral, y también del exdirector de informática del mismo ente,
Benio
Román Chanquín.
Ambos serán puestos a disposición del juzgado séptimo de primera instancia penal. Ya fueron arrestados los dos. En este momento es... Ya, muchas gracias ahí a la colega reportera de Televisa que me está enviando la información. Muchas gracias. Entre periodistas, y eso que explicaste a los reescuchas, colaboramos mucho. No importa de qué medio sea, nosotros, gente cree que los periodistas, porque tal vez estamos en medios diferentes.
No, nada más falso.
Nada más, al contrario, nosotros estamos bien unidos.
Sí, es correcto.
Si un grupo de... Y podemos pensar diferentes y trabajar en medios diferentes. Pero sí hay unidad y eso es muy importante. Algunos sí se salen del huacal. Y a los que se salen del huacal no ni les hablamos, ¿verdad? Uh-huh. Ley de hielo. Pero entonces agarraron al aguardientoso. Este es el aguardientoso.
Sí, ¿no? Es el aguardientoso, Gustavo Adolfo Castillo González, el director de informática. Sí,
y factor 21. Solo factor 21 lo entendí sí, yo
de todo. Y de ahí no había ningún otro término que él supiera de carácter técnico. Y también de su segundo a bordo, que es Benio Obdulio Román Chanquín. Yo estoy leyendo directamente de la página de información del Ministerio Público que esta mañana, sí, hace 5 minutos recién, ya se subió la información para hacerla 100% oficial.
Bueno, como ahorita se le va a subir la diabetes a unos y le va a bajar a otros, mire, mejor vaya, ahorita que van los números de quién va arriba y quién va abajo, pero mire, una diabetes mal cuidada, pues le va a cocinar, ahorita le va a cocinar cólera, ira, de todo, ¿verdad? Pero después ceguera, insuficiencia renal, amputaciones, neuropatías.
No, Dios guarde.
Otras complicaciones. De hecho, el doctor Granados dice que lo más triste para él ver es las amputaciones, vamos.
Sí.
Vos me contaste que tenés una experiencia de estas
en la familia.
En la familia, ¿verdad?
Tía que al final terminó falleciendo, o sea, falleció, pero sin una, sí, falleció por la diabetes.
Y sin una pierna.
Sin una pierna y ciega.
Sin una pierna y con ciega. Ceguera.
Sí.
Mire, para esto, mire, mejor si ya tiene diabetes, que es crónico, o sea, lo va a tener toda la vida, pero hay que cuidarlo, porque si no es una carga usted para la familia, ¿verdad? Entonces, trate de ser independiente y eso, mejor una diabetes cuidada en Clínica y Hospital Colón del paciente diabético allá en la octava calle, 1149, zona 1, allá en la zona 1. Era en octava calle, 1149, frente al Parque Colón. Ahí está, ponga su salud y también que revisen a su familia, que le hagan, como vino el señor aquí, el paciente, ¿verdad? Y yo ya mandé a toda mi familia que sea... Pero están bien jóvenes, no importa.
Mira, también hay la diabetes juvenil.
Entonces, impresionante los números.
Y ahí regresamos al tema de la malnutrición. ¿Usted cree que por darle un montón de chucherías y muchas gaseosas, usted está haciendo feliz a su niño? Falta de carácter, Estuardo. La falta de carácter también incide en las enfermedades.
Por supuesto. Y las genera.
La genera la mamá, que es una alcahueta, que cuando el papá le dice, mira, comete las verduras, no se las quiere comer, y entonces le da una bolsa de chucherías. Sí. Pero ya comió sus papitas. Sus chucherías. Sí, ya sí se tomó un poquito de tal y tal soda. No, señora, usted está provocando la diabetes infantil. Es
que la leche no le gusta, ¿verdad? Entonces, sí, mire, ahí el Hospital y Clínica Colón del paciente diabético. ¿Quién va arriba, quién va abajo? Agárrense la diabetes, ¿verdad? Porque...
Y te lo dice García. Es que él, fíjese que desde chiquito no toma leche.
Él
no se pudo creer así con leche.
De veras, fíjese que ese...
Y ahí ves, mira, yo he visto así las cositas con sus lentecitos. No, hombre, así chiquititos, pero así chiquititos. Y ya con sus lentecitos, porque ya tienen problemas de falta de una visión al 100%. Ah, pero ahí está la mamá engorda. Pero él está bien gordito, ni modo. Uh-huh. Todos los marshmallows que usted ha tragado.
Bueno, los números para la de la Fundación Libertad y Desarrollo es 54% para Yamatei, 45% para 54.86 para Yamatei, casi 56, 45 es casi 55, perdón. 55 45, pongámoslo ahora en números para Sandra Torres. O sea que según esta encuesta ganaría Yamatei las elecciones de el domingo, Yamatei. Vamos a ver el marco metodológico. Empresa encuestadora Sid Gallup Latinoamérica, fecha de recolección de 9 al 14 de julio. Esto fue en julio. O sea, esto fue hace 3 semanas. Bueno, fue hace un mes, mejor dicho. Sí, porque es 7, y esto lo hicieron el 9.
Sí, sí, sí.
El 9 de julio, estamos en 7 de agosto. Uh-huh. Y julio tuvo 31, ¿verdad?
Sí.
Entonces fue hace un mes.
Hace un mes.
Hace un mes fue la recolección de la data. Universo, mayores de 18 años empadronados, total de casos 1204 entrevistas, 95.28%. Esto es ya, esa es la tercera encuesta de opinión del 17 de julio de 2019. Así va la cosa en julio. Mañana sale encuesta del diario Prensa Libre. Mañana es, de hecho, creo que...
¿Cuál es el periodo en el cual se hizo la
del encuesta? 7 al 9.
Ah, ok. Entonces sí, hace un mes así se miraba.
No, perdón, del 9 al 14.
Ah, ok. Pero,
disculpa, okay. Estoy pensando en fechas. Entonces aquí hay... Y ahora ya viene otra encuesta también de creo que viene de ellos, ¿verdad? Esta es la encuesta que demuestra una cosa muy interesante. Que, y le digo que, ¿por qué estoy refiriéndome a una encuesta, digamos, de hace un mes? Con lo cual, hace vamos a ver, la foto de hace un mes es muy diferente a la foto de hoy.
Por supuesto.
Esa era una foto de hace un mes. Porque vamos a ver cómo hay un cambio en números, fíjate. Una cosa que vamos a ver, de hecho, a partir del tracking diario de esta semana. Sobre todo esta semana vamos a ver. Recuerden que en política 24 horas, ¿qué es?
Largo plazo.
Largo plazo. ¿Un mes? La eternidad, ¿va?
Que no puede pasar. Pero, Estuardo, pero sí sirve como un elemento para hacer una proyección.
Exactamente, una línea basal. Uh-huh. Porque aquí lo que se miraba era una cosa muy interesante y es decirle, digamos, la gente decía, ¿usted por quién va a votar? Por Sandra Torres. ¿Y va a ir a votar? Yo sí voy a votar a usted. ¿Y usted por qué va a votar? Por Alejandro Yamatei. ¿Y usted va a ir a votar? No, no voy a ir a votar. Ese es el... Mira, te voy a decir, y desde entonces hasta los números que vamos a empezar a ver hoy, mañana y todo esto, y el viernes, el fenómeno, el reto que tenía, y yo no sé si lo logró Yamatei, era que la gente fuera a votar.
Y el que las personas... pudieran romper con cierto nivel de indiferencia,
digamos, correcto,
¿verdad? Y que llegara.
Pero la, digamos,
es que históricamente, Estuardo, en la segunda vuelta siempre hay menos participación de ciudadanos,
correcto,
entiéndase a nivel de cabeceras y de las aldeas y todo esto, porque ya no hay tanta motivación como al principio. Mira, y hay que decirlo, es que la motivación para muchas personas sigue siendo los regalos que obtienen en ese ínterin.
Bueno, pero mira,
cuando ya quedan solo 2 candidatos, incluso hasta como que el interés lo pierden.
Pero la, y lo que, entonces, de ahí se, casi que se rehizo otra vez, ¿verdad? Y se preguntó, mire, pero, usted dijo que iba a votar por Yamatei, sí, pero no iba a votar. Entonces, y se descubrió una cosa muy interesante, que cuando ya me dice, ya real, sacas a los que, aunque voten por Yamatei, igual no van a ir a votar, los sacas del,
sí,
del
porque conteo, no,
porque igual no, no cuentan,
no, no
pues,
cuenta, ¿verdad? No cuenta.
Entonces los números se voltean.
Sí, porque...
Porque
el voto duro...
El voto duro de la UNE es duro, ¿verdad?
Va a salir.
Va a salir.
Nueva, trueno, relampagueo.
Exactamente, este sí. Ahora el otro, no. Entonces, es como, si yo fuera a votar, bueno, uh-huh, es lo que están diciendo aquellos.
Sí, si yo fuera
votaría
a votar,
por,
votaría...
Ah, sí. Pero no iba a votar, no, fíjese. Ese es un reto que se tiene... Ese es un reto que, de hecho, yo estaba leyendo anoche, todavía revisé un poquito a Giovanni Santori, y yo creo que aquí entre las formas en que nosotros estamos llevando este sistema, él escribe acerca de todos los sistemas políticos, ¿verdad? Y para mí va a seguir siendo uno de los analistas, digamos, de los científicos políticos, por supuesto, más respetados, ¿verdad? Y es así, y acerca de qué es lo que al final tiene, nosotros tenemos por ejemplo, en Latinoamérica, ¿verdad? Sartori es muy claro en explicar que los sistemas presidencialistas de balotaje, o sea, de segunda vuelta, a veces también hasta se ve mal, se ve incorrecto, no mal, se ve incorrectamente la forma de la medición. Porque aquí lo que tenés es una línea del 50%. Quien pase esa línea, aunque sea por un pelito, gana. Ya, es más, sí, es más importante quién pasa la línea que qué porcentaje tiene. Ya, el porcentaje se cuenta después que pasó la línea, pues, y el que no pasó la línea. Pero eso después de sacar a los nulos, a los blancos, a toda la mara, ¿va?
A los votos válidamente emitidos.
Válidamente emitidos, si ves, sí, lo que dijo.
Son los que al final cuentan.
Cuentan.
Sí.
Entonces, ahí es donde tenés que empezar a ver.
Que el Tribunal Supremo Electoral ya anunció antier que solo van a contar los votos por Sandra Torres y por el señor Yamatei, que no van a tomar en cuenta ni un otro voto. O sea, uh-huh, aquí no se podría aplicar el concepto del voto nulo. Uh-huh. Lo dicho por el propio señor Solórzano.
Ah, que qué libro de Sartori, me están preguntando. El de ingeniería, ¿cómo se llama? Ingeniería Constitucional Comparada. En la edición especial para México, se la recomiendo. ¿Quiere aprender de sistemas políticos? Lea a Sartori. Tiene que leer. Pues que, yo no sé si los políticos han leído a Sartori, fíjate.
Ah, lo dudo, Estuardo. Lo dudo. No. No, Estuardo. Estás pidiendo mucho. No.
No sé si los periodistas, sí, han leído a Sartori.
Ah.
Y una cosa, leerlo, que hace entenderlo, pues.
Sí, dudo que lo hayan hecho. No. Lo dudo, Estuardo.
Entonces, aquí es estos sistemas presidencialistas, y voy a los números, ¿verdad?, de julio, para que tengamos la base para poder hacer la comparación julio-agosto. Por eso estoy haciendo un parámetro de referencia de un mes. Estos son como que si fuera un estudio, ¿verdad?, longitudinal, en el cual estás parado aquí y miras qué pasó atrás. Longitudinal. Mirás un tiempo específico y haces comparaciones discretas. Discreta significa que lo haces cada 6 meses, cada 3 meses, 2 trimestres, tomás, digamos, 7 meses de un año y comparás 7 meses de 10 años, por ejemplo, ¿verdad? El estudio Martorell es un longitudinal, a propósito, que toma de 1900, creo del 70, de 1900. Ay, todavía tengo que ver los números, tengo que ver las fechas, del 79 al 82, por ahí. Y sigue a los niños en el estudio este de nutrición, el estudio Martorell. Que el estudio Martorell debería ser la base de cómo iniciar los programas de nutrición, si es que van a tener un programa de nutrición. Que nutrición es, en mi opinión, el tema, es un tema que se sobrepone todavía al tema de la educación. Que no he hablado con Marcos Andrés, pero yo sé que Marcos Andrés Antil, que ya viene con su un libro acerca de su historia. Yo no lo he leído, creo que me va a mandar una copia para leerlo y luego poder discutirlo aquí, que nos cuente su historia de migrante y la educación. Y entiendo, Marcos Andrés, que la educación, pero si los niños que llegan a ser educados se duermen en la clase, no tienen alimentación, no tiene sentido. Entonces ahí estás echando semillas en asfalto, porque no va a crecer.
En una de las encíclicas, Juan Pablo II escribió al respecto, y es de donde sale aquella famosa frase que quiero parafrasear, que no se puede educar con el estómago vacío.
Es que no se puede, es que mira, atacada de razón tenía el Papa la boca
en ese tema.
En ese tema. Uh-huh. Es que miren, creo yo...
Pero de lo que me estás dando a entender, Estuardo, es que nosotros, recordando al Pollo Ronco, en nuestra matriz, o en nuestros ejes, o como querrás, estamos mal enfocados, o sea, estamos equivocados
en
cómo, pues, hemos creído que debe ser el...
Así es, y mira, eso ya tantas...
Me gusta ese punto.
Tantas fundaciones, y te voy a decir, creo que con quien más hemos discutido este tema... Lo hemos analizado, hemos ido a los lugares, yo he transmitido desde ahí.
¿Sununá?
Con la Fundación Castillo Córdoba. Fundación Castillo Córdoba.
Pero fíjate, si pudieras resumirme ahí el éxito de la nutrición.
Mira, el éxito de la nutrición tiene que ver con 3 cosas. Y a mí me parte el alma y se me hace el nudo. Porque es... es bien doloroso cuando vos vas y los niños, la principal razón que te dan que van a la escuela es porque hay comida. Y uno dice, puta, de veras, esto no lo va a cobrar la vida. No lo va a cobrar la vida, no lo va a cobrar caro, fíjate vos. Creo que no lo está cobrando. El niño debería llegar ya comido. Y bien, no comido, alimentado. Una cosa es comer, otra cosa es alimentarse. GNC todos los viernes nos enseña eso.
Oigan, ¿verdad? Nanas, por favor.
Y sobre todo las mamás, que le ponen cualquier chuchería, cualquier tontera en la lonche. Entonces... los niños llegan y entonces se descubrió que había información y todo. La línea basal es muy buena, la de la Fundación Castillo Córdoba. Así que, mira, información ya tenemos. Por información no nos morimos, no nos hundimos. Información hay suficiente para llevar entonces a cabo. Pero fíjate que cuando lo comparas del corredor seco es igual. Cuando te vas a Camotán y Jocotán es igual. Cuando te vas a Huehuetenango, allá a tu pueblo es igual. Cuando te vas a las aldeas de mi pueblo de Chimaltenango es igual. Muchos niños... llegan sin nada en el estómago o con un pedazo de tamalito con sal o a veces sin mucho frijol, si bien les va un huevo duro, ¿verdad? Y ese ya es comida de lujo. Y una taza de café, entre comillas, que es tortilla quemada, para que no se desperdicie, se quema más y se hace tortilla de café. Uno, primera razón, llegan porque hay comida. Segunda razón, o segunda descripción de este fenómeno. Y yo voy a los números, porque no me importa quién llegue, va a tener que entrarle a este tema. Porque nuestra ojalá. Desnutrición, y ojalá lo entienda, porque nuestra desnutrición no bajó.
O sea, creció solo para el porcentaje. Hacer una referencia, si el gobierno de Sandra Torres nos dejó endeudados al 300% de la deuda que traíamos, puedo inferir, Estuardo, que los programas sociales no tuvieron un impacto positivo.
¿No ves? No, porque...
¿No le dio más comida a las personas?
No. Fíjate que no.
Pues, Estuardo...
Y es curioso porque esa es la base. Porque, entonces, lo que demostramos con PRONADE hace muchos años era que no lo tiene que hacer un gobierno central. En todo caso, tiene que ser subsidiario, como dice creo que el 119 de la Constitución, pero temporal y salirse. Entonces, los niños, no solo eso, los niños, fíjate vos que eso es todavía lo que más me agarra el corazón y me avergüenza, pero al mismo tiempo me enoja. Fíjate que llegaba el niño de 7 años a la escuela, fíjate vos. Así, y hay fotos y hay videos y todo. Con su hermanito chiquito atrás, fíjate vos, en un rebozo.
Cargando el niño a su
hermanito. Cargando al chiquito, sí. ¿Y sabes por qué llevaba al chiquito? Por la comida. Y la comida es un gran atractivo para que el niño no deje la escuela. Pero también, olvídate de dejar o no la escuela, que a veces el sistema escolar expulsa a los niños. ¿Qué es lo que pasa a un niño que llega sin comida? Las primeras horas de clases no hace sinapsis, no hace, o las neuronas no conectan bien, entonces no aprende. Entonces decimos, estamos invirtiendo no sé qué en educación, estamos tirando, quiere decir usted. Una cosa es invertir, pero lo que dijo el Papa, Juan Pablo II, ¿verdad?
Sí, Juan Pablo II.
Que no podemos educar
con estómagos vacíos.
Sobre personas, sobre niños con estómagos vacíos. Que ese es el principio. Y entonces, y hay un tercer efecto, fíjate vos. De ahí se empezó a ver que ya no solo llegaba el niño que es alumno, llevaba en rebozo atrás en la espalda a su hermanito, porque había comida, llevaba a los chiquitos también de la mano. ¿Sabes quién empezó a llegar?
Los papás.
Ajá, la mamá principalmente. Y entonces, la escuela, pues, no, si eso es, cuando vos empezás a ver eso y empezás, esa es la realidad que te mete un talegazo en la cara. Te despierta y te dice, esto es Guatemala. Y yo creo que nosotros deberíamos estar agradecidos, muy agradecidos, porque tenemos, Y todavía listo, pisado. Ay, eso no me gusta. Ay, eso no me gusta. Yo no como eso. Y todavía la nana alcahueta. Ay, hay que ir a comprarle su bolsa de chucherías al nene, porque si no, no come el nene, ¿verdad? Qué daño el que está haciendo. Pero esas son las... de hecho, los estudios, y elaborados con el doctor Granados, demuestran que esa gran base poblacional, ahí donde está la nutrición. Vas clase media y subís un poquito, hay comida... Y a veces nutrición. Comida y nutrición no son necesariamente lo mismo. Y vas a la punta de la pirámide de Guatemala poblacional y hay otro problema de nutrición ahí. Pero ahí es por otras razones. Ahí es que, ay, estoy gorda. Ay, no me quedo, no sé qué. Entonces ahí hay bulímicas y, ¿cómo se llama? Y anoréxicas. Pero eso es hasta arriba. Ese es como 1% de la población. Verá, entonces, es que se muera. A mí me pela la verga. Esas son las anoréxicas y las bulímicas. Verá, por mulas, ¿verdad? Es psicológico. Psicológico será mi huevo, ¿verdad? Entonces, es estético. O sea, quieren verse huesudas. Entonces, así. Entonces, mulas dejan de comer, ¿va? Entonces, mire, es abajo. En ese gran chunk, ese gran pedazo de población. Ese gran pedazo de población es la mitad de Guatemala, pues. O sea, no vas a creer que es un pedacito. Es la mitad de... Si somos 18 millones, 9 millones, pues, ¿verdad? Ahí es donde se juega.
O sea, y
se
que
juega.
Hay 9 millones que en este momento no tienen la seguridad de un desayuno, de un almuerzo y menos de llegar a la cena.
Los niños de estos, los niños en ese grupo. Y los adultos, no sé. Pero los niños, fijo, que sobre todo, ¿cuántos millones tenemos nosotros en la primaria? Arriba de 4 millones tenemos de niños en la primaria. Okay. ¿Cuántos de esos llegan alimentados? Ya no voy a decir comidos, sino, bueno, digamos comidos, pues hay que ir a ver a aquellas aldeas de Zacapa. Otro problema que, y ese es cuarto, y ese ya lo coseché yo por mi cuenta, es que, fíjate que hay mucho énfasis en que maya, indígena y el altiplano. Uh-huh. Y entonces, hubo una exclusión de todo el oriente. Porque la lógica es, si son indígenas y todo, necesitan.
Occidente.
Sí, en occidente.
Sí,
pero si gente... en oriente, Zacapa, Chiquimula, Cutia, esos ladinos, esos no necesitan. ¿Y dónde explotan siempre los problemas de hambruna? En el oriente. Camotán, Jocotán, el todo, sí. El corredor. ¿Qué es todo el corredor seco? Sí. Es todo el oriente.
Sí.
Pero como no son indígenas, que se mueran, ¿verdad? Como son ladinos, que se mueran los del oriente. Ah, no, aquí, maya, 500 años de presión, camuflechados, ¿cómo fue que dijo ayer ¿cómo se llama? La Telma. No sé si viste el video donde habla de camuflajear. Mira, hacer un conteo para camuflajear las elecciones. Entonces, en el occidente, sí, porque son mayas. Entonces, toda la ayuda va para allá. Y yo no sé si esa ayuda es lo que se necesita. Porque también se ha... una cosa que se ha identificado, y eso hay varios estudios, es que las mamás cuando aprenden a utilizar cosas de locales, las hierbas, uh-huh, los berros, acelga, cosas que no tiene que comprar, cosas que están ahí.
Ya, de su propia cosecha.
De su propia cosecha. O pueden hacerlas. Fíjate que las mamás lo hacen y lo utilizan muy bien. Y entonces... Como la señora, el alumno recibía comida, entonces llevaba a sus hermanitos, que también hay que darles de comer, porque no las agarra a comer a uno y los otros alrededor. Y entonces llega la señora, y que iba a ver la señora a comer a sus hijos, y entonces también igual hay que, entonces se puede aprovechar ahí. ¿Qué fue lo que hizo la fundación? En apoyo con otras fundaciones, por ejemplo, la fundación, ¿cómo se llama? Castillo Love de Banco Industrial, que es enseñarle a leer y a escribir a las señoras. De hecho, las computadoras que ya no se usan se llevaron ahí para que las señoras... Mira, muy hábiles, fíjate.
Sí.
Y mientras el niño está allá... Pero como siempre, verá el machismo guatemalteco. Le tengo que pedir permiso a mi marido. Entonces, entonces la respuesta es la opuesta. ¿Sabe qué? Tráigaselo. Así los dos aprenden. Uh-huh. hay tantas cosas. Muchas veces el marido no está porque bajó a la costa a cortar caña, o se fue a no sé dónde a cortar café.
Los periodos de zafra.
Los periodos de zafra, o se fue a los periodos de corte de café, que empiezan ahorita, después de Navidad, empiezan ya corte de café, o a veces hasta se van a cortar cardamomo, o se van al Molonga, o se van a lugares donde están, se van de jornales. Entonces se queda la señora y los niños. Creo que nosotros si en realidad queremos una lucha contra la pobreza, es donde vamos a tener que iniciar. ¿Por qué? Porque la antropología, y tal vez eso duela más que cualquier otra cosa, los antropólogos, sobre todo los antropólogos culturales, tanto como los también biológicos, han demostrado, los bioantropólogos o antropólogos médicos, básicamente, ¿verdad? Han demostrado que la capacidad, el volumen encefálico, o sea, el volumen de los niños en el altiplano de Guatemala, sobre todo niños desnutridos, aparte que no hacen conexiones neuronales, que no es que sean tontos, simple y sencillamente no han comido. Niño tonto en realidad no hay, niño desnutrido sí. Es que este es un tonto, no aprende, pregúntele qué desayunó. Entonces, lo que se ha descubierto es que también se ha reducido el tamaño del cerebro. Mira lo que te estoy diciendo.
Qué serio.
Mira lo que te estoy diciendo.
Estuardo, ¿y existe algún ejemplo a nivel mundial donde se haya podido revertir eso? Para poder decir, ¿sí? Guatemala tiene la esperanza que, digamos, en 10 años
Martorell, nosotros podríamos... Martorell, otra vez Martorell. Es que hay que ir a la ciencia, vos. Hay que ir a la ciencia. La cuestión es que aquí creemos como que, pidámosle a Mashimón, hagamos un culto de oración y... Sí. Puta, sí. ¡Una misa!
O
los obispos que se junten y oren para que se termine. No es así.
Bueno, hubo un ministro de gobernación que subió
que salía, a
sal y
sí,
aceite.
¿Cómo se llama? Gándara, ¿va?
Sí.
Con este, con el carretera, Cachina, sí, con el de la bandera, sí. Con el de la Valdetti.
Sí.
Que salía en un helicóptero a bendecir a Guatemala y le echaban aceite, echaban no sé qué más tiraban ahí. Como que no tiraban orines, está todo.
Planes.
Es que esto no es... Esta no es una cuestión divina. Ya yo creo que si ese ser supremo, esa deidad existe, por lo menos nos dio la herramienta para vivir en este mundo. Y esa herramienta se llama cerebro. Y el cerebro que hace razona, busca soluciones. ¿Ya? Y otra cosa, y un dato, es que hay muchos datos, pero este dato es el mejor. Fíjate que no es tan caro hacerlo. Y eso ya lo hemos visto nosotros en Pronade. En Pronade descubrimos que en realidad no era tan caro. Que en ese entonces, era tantos años, verá que cada niño se podía darle desayuno por 78 centavos. Yo creo que eso subió ahora como a...
Un desayuno por 78 centavos.
¿Eh? Y con, o sea, alimentar, no solo dar de comer.
¿Quién cerró Pronade?
Joviel.
¿En qué gobierno?
De la UNE. ¿Qué fue el acuerdo? Te damos el apoyo para que quede Colón, pero no cerrás Pronade. ¿Qué fue lo que pasó? Ganó Colón y cerró Pronade.
Pues, Estuardo, qué triste, de veras. Qué triste. Y esta es nuestra Guatemala.
Esa es la
Yo
Guatemala.
Yo sí creo que es kármico el que a veces seamos, algunas veces, perdón, seamos tan maldecidos viéndolo en ese espacio.
¿Qué sembramos?
Porque hemos sembrado mal con nuestros niños.
Pero esa es ley de la naturaleza, vos. Y esa generación... Esa generación de niños que no hacen conexiones neuronales, que son millones en el altiplano. Esa es la siguiente generación. Y la desnutrición es irreversible. Lo que no hiciste, lo que no nutriste en los primeros años. ¿Ya? No podés, después a los 7 no puedes meterle de todo y vitaminas y todo. La detenés. Pero lo que no hiciste antes, son niños bonsai.
Como hay muchos en el altiplano.
En el altiplano, sí.
Y también ahí en Oriente.
Fíjate que Fundesa presenta una de las gráficas que yo creo que es dolorosa, pero igual hay que verla, ciencia es ciencia. ¿Cómo se llama? Un scan del cerebro de un niño nutrido, ¿verdad? Y entonces miras esa cosa como que si fuera...
Colores.
Así, así todo, casi azul, ¿va? De todas las conexiones neuronales. Y luego... un scan del cerebro de una niña desnutrida. Entonces es como una lucita por aquí, una lucita por allá, de todo negro, 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 una lucita, y así. Sí, pero ese es Guatemala, vos. Y entiende el político esto, es que el político, miren, me guste o no me guste, aquí regresando a Giovanni Sartori, ¿verdad? Esta realidad la tiene que tener el político. No para decir tomemos las armas y vamos a hacer una revolución, porque eso es peor todavía. Mira, vos ya dijiste, Castro, Maduro, Chávez, Ortega, ¿cómo se llama la ¿cómo se llama la Argentina, la
Cerrota? Kirchner.
La Kirchner, ¿va? Bueno, entonces, no es así. No es así. Esto requiere entender la ciencia, leer, analizar todos los estudios y con base en eso tomar una decisión.
¿Quién es el ente? Entiendo que está una secretaría, pero ¿quién es o de qué ministerio depende el...?
Tendría que ser, en mi opinión, del Ministerio de Salud.
Esa porque parte aquí está dividido, porque aquí la alimentación entra, pero por el MAGA.
Imagínate. ¿Ministerio de qué? ¿De qué es?
El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Es un problema de salud.
Este es un problema de salud. Es una epidemia. Y lo que más me duele es que los números los números que acaban de salir, no estamos mejor en nutrición. Esa es la desgracia de Guatemala. Y estamos sembrando. Entonces, dentro de 10 años, dentro de 20, no nos quejemos. Cuando uno va a estudiar y empieza a ver que hay... te estoy hablando de la universidad, compañeros, que les cuesta. Antes yo medio no se me molestaba y todo, digo, pero si no es tan difícil esto. Pero poco a poco empecé a aprender también, conociendo un poquito sus historias, de dónde vienen y todo. Yo digo, tal municipio, nivel de nutrición altísimo, ¿verdad? Entonces tampoco no lo puedo pedir mucho. Lo que puedo hacer es ayudarlo o ayudarla.
Ahora, ¿tenemos esa visión como país o al contrario discriminamos?
Ninguno de los dos, ni Sandra ni Jimmy Tay, me presentan una solución a lo que acabo de explicar. Repartir bolsa es lo peor que se puede hacer. Eso está demostrado. Dar dinero es lo peor que se puede hacer, pero la gente lo busca y lo quiere. Quiere la bolsa y quiere el pisto. Mira. Y el otro no sabe ni qué hacer, y es doctor. Es lo peor, ya te vas. El que más debería entender que es el doctor, menos entiende estas babosadas.
Qué triste.
Vamos a ir a corte. Este es Guatemala. Guatemala no le puedo presentar otra, pues. O sea, a mí me encantaría, pero no puedo. No puedo, ni debo. No falsemos la realidad, escuchas, no la falsemos. Esa es la realidad. Pero yo estoy bien, sí. O sea, es el 15%, del 16%. Era. Vamos a corte y regresamos. Blue Plaza, ahí está, sí, Intelaf, cabal, ya sabes que ahí está Intelaf, pero no se lo sepas, vaya ahí a Blue Plaza y mire todo lo que tiene, y usted que, todo lo de uno dice, eso lo necesito, eso también lo necesito, mira, eso también, como la señora entra a una zapatería, va, esos zapatos van con tal vestido, esos van con tal cartera, esos van, y se los lleva a todos, ¿verdad?
Ya sabes que te llevo la...
Lo mismo nos pasa cuando vamos a Intelaf nosotros.
Sí. Sí, uno se emociona, quiere de todo, quieres cambiar,
a María Dolores, que hay que prohibirle entrar.
Siempre, sí, lo ha confesado, porque que siempre va y es su debilidad.
Es su debilidad, ¿verdad? Sí. Entonces dice María Dolores, ¿y los zapatos? Le digo yo, se los compro por internet. Con toda la tecnología que compré en Intelaf. Dice, ordena, pones órdenes por internet. Pero me encanta. Esa es mi debilidad. Intelaf, en Blue Plaza San Cristóbal. Toda la información en www.intelaf.com. Todas las tiendas de Intelaf. Pero que hay computadoras, teléfonos, cables, todo lo que usted necesite. Cámaras, monitores, motherboards. ¿Usted quiere ir de Core i5 a Core i7? En Intelaf. ¿Qué es eso de Core i5 y Core i7?
Vamos sí, a la decir. Gente se pregunta, ¿y eso,
¿y eso qué es?
¿Cómo se come?
Es básicamente el corazón de la computadora.
Sí, eso es.
Y la capacidad que tiene es, creo que estamos en Core i7, la computadora que compré era creo que octava generación.
Wow.
Yo creo que estamos más arriba, ¿eh, Diego? En Core i7 estamos...
No, yo creo que sí, por la octava.
Pero a salud, ¿va?
Sí, salud.
Ya viene mi cumple. Entonces, ahí. Pero mire, usted vaya a Intelaf. Y Intelaf, ¿qué va a hacer? Nos rodea de tecnología. Quiero leer un mensaje. Muchas gracias. Dice, a eso llamo yo un gran discurso real. Duro, pero real. Ojalá alguno de estos disque presidenciables escuche y ante todo haya entendido que hay que actuar. Esto se debería hacer viral porque es una lección, pero requiere una gran acción. Por supuesto, data, sí. Yo le digo la data, o sea, toda la información, la data que necesitamos para poder actuar. Pero no vamos a actuar en un vacío. Por favor, supongo que... Y yo estoy comprometiendo aquí, pero no es mi objetivo, sino al contrario, es que data que esté disponible de todos esos hallazgos, por ejemplo, lo tenga la Fundación Castillo Córdoba, lo tenga la Fundación Castillo Lobo, lo tenga Fundazuca, lo tenga todas las fundaciones de Guatemala. Las serias, pues no esas ONGs que se dedican a...
Ah, no, esas solo son...
No, aquí estoy hablando de fundaciones... organizaciones bien establecidas, la de, ¿cómo se llama? La del café, esta de Ana Café, ahí hay una fundación. Bueno, hay varias que están haciendo un trabajo formidable en Guatemala, Habitat para la Humanidad, que tiene también bastante data por todos los el establecimiento de vivienda o no para las personas, pero ahí te van dando nivel de escolaridad, de ingreso, todo eso. Supongo que en grande, no en específico, pero en grande es la data que necesitamos para poder tomar decisiones. El INE, por supuesto, que tiene también su información. A veces el INE va atrás. Esta información de las fundaciones y organizaciones es muy al día. Me decías, ¿cuánto tiempo? Según el estudio Martorell, nosotros, si empezamos hoy 7 de agosto del año 2019... de aquí 60 años hay que contar para llevar a los guatemaltecos al nivel de son tres generaciones, al nivel de nutrición.
El 7 de agosto del 2089.
Correcto. ¿Se ve? 7 de agosto del 2089.
Empecemos ya, mucha.
Por eso hay que empezar hoy, no el 8, el 7, hoy y ahorita. 7 de la mañana con 27 minutos.
El 12, nuestro reto para todos los ciudadanos tributarios, trabajadores y productivos es el 12.
Me estaban preguntando, varias preguntas que lanzaron, ¿por qué la bolsa no? ¿Por qué esto y por qué lo otro? Porque la bolsa no tiene impacto sostenido en el tiempo. La bolsa es solamente de un impacto y es muy cara.
Sí, la bolsa sale carísima.
Y
después cuando descubrimos carísima, aquí en investigación carísima. Quiénes son los proveedores y lo que ya costó.
Y el gorgojo que te llevaban, ¿verdad?
Con esa bolsa podías
hacer... La cuestión está que cuando se hacen compras... Pues estoy hablando que no hay corrupción, que aquí no hay eso, porque además es privado, pues siempre hay auditoría, ¿no? Las encargadas y las que más miran que no se pierda nada son las mismas mamás, fíjate vos.
Porque les conviene la comida de sus hijos.
Por supuesto, la comida de sus hijos. Y entonces, cuando vas viendo que esto lo tenés por lo menos, de ahí el gran problema, fíjate vos, y los niños van a ir de vacaciones, ¿y qué hacemos? Igual hay que seguirles dando comida, pues, porque los niños no solo comen cuando no hay... cuando hay clases y cuando no hay clases tampoco comen. No, al contrario.
No.
Era, juegan más. Entonces, pero digamos, componentes muy fuertes. Y mira, hasta yo mismo. Mira mi taza. ¿Qué tengo aquí? Decirle vos a los escuchas, ¿qué tengo aquí? ¿Qué tengo aquí?
Incaparina. Ah, pero allá tienen sus kiwis.
Kiwis y banano.
Sí, y banano.
Con miel.
Me encanta el olor que desprendió la cáscara.
Sí, el kiwi.
Sí.
Pero mire. Aquí tengo...
Su incaparina.
Yo crecí con esto y a mí me encanta la incaparina. Fíjate que componentes de comida, como por ejemplo para el niño, su incaparina. Tiene sus verduras que son locales, todo se compra local, lo cual baja los precios y aumenta la disponibilidad. Luego alguna pasta, algún fideo o arroz, ¿verdad? Un carbohidrato. Eso se puede combinar con algún pedazo de pollo o algo así. Tenés proteína, vas llenando entonces los requerimientos de alimento del niño, y esto no es muy caro.
ya en grupo, ya en masa. No es muy caro, fíjate vos.
Excepto esto en el gobierno, porque ahí a mayor cantidad de cosas,
más caras, caro. Más es el caras. Único, es el único en Guatemala que entre más compra, más caro se lo pone.
Sí.
Porque ahí todos lo que hacemos, bueno, me llevo 5 y todo.
Pero ¿y si me llevo 10?
Y si me llevo 10.
Y en el caso de lo que has explicado muchas veces, en el caso tuyo con tu mamá lo aprendiste re bien.
Ah, sí.
No era lo mismo vender una libra de tomates que vender 3. Entonces ya podés jugar ahí con.
Ya jugás precio. Sí. Porque estás jugando por volumen.
Sí, que es otra cosa.
Es economía. Mi mamá no sabía leer ni escribir vos. Y entendía perfectamente bien toda la parte económica. Yo aprendí cómo se. Mamá, era yo probando mi teoría de. ¿Quién es la de? Mi teoría de Hayek. ¿Vos?
Por allá
te la teoría de la imposición de precios. ¿Vos? Uh-huh. Mamá, y si viene el alcalde aquí y le dice: Mire, señora, usted mañana los aguacates los va a dar a 25 centavos. Y de los que venda, usted se queda con 15 y me da 10 el alcalde. Yo, mi mamá se me queda viendo. ¿Y eso te enseñan en la universidad, vos?
Te voy a sacar de
la universidad. Esas muladas te enseñan en la universidad.
Bueno.
Pero después decía, se quedaba pensando, decía, mira, pues, sabiendo lo mula que es este alcalde, tal vez se le ocurre. ¡Pero que venga! ¡Decirle que venga! ¡Aquí lo quiero enfrente!
Y mira, nosotros lo tuvimos con un presidente, lo tuvimos con Portillo, con los precios topes. ¿Qué fue lo único que hizo? Que se escasearan los productos.
Los precios topes, eso ya lo aprendimos en el mundo. Y Venezuela es el ¿qué fue lo primero que hicieron? Poner precios topes.
Y es lo peor que pueden hacer. Anda a buscar un papel toaleta.
Ayer me mandaron un, ¿cómo se llama? Un video. Yo se lo envié lo envié para que lo analizaran. Que llega, ¿cómo se llama esta canción? La Sandra, la araña llega a Petén y dice, mire, es que el alumbrado público, que no sé qué. Sí, aquí el alumbrado público está muy caro, que no sé qué, que no sé cuánto. Vamos a ver los precios del alumbrado público.
Tranquila, Codeca.
¿Tranquila, Codeca?
Sí, tranquila, Codeca. Tranquila, Telma
2. Sí, pero eso está sujeto a mercado, pues.
Ah, sí. Bueno, todo
pero el está político sujeto a mercado. Se cree poderoso porque nosotros le hemos dado ese poder que puede controlar los precios. Y a la, mire, hasta premios Nobel. Después hablo de Hayek, ¿verdad? Uh-huh. ¿Verdad? Premio Nobel. Que además no era economista, era abogado. Era doctor en derecho. Pero que explicó de una manera genial. Mejor que los economistas. Bueno, por supuesto que de economía era lo que más sabía. Si no, ya te leyeron el Nobel de Economía. Sí. Explicó que esa intervención e imposición de precios genera, uno, contrabando. Dos, corrupción. Prohibición en Estados Unidos, ¿qué hizo? Generó toda una retajila de políticos corruptos.
Sí.
Porque ¿quiénes se dedican al contrabando después?
Los políticos.
¿Y qué hicieron ellos? Prohibir entonces.
Más prohibiciones.
Más prohibiciones. Es la lucha contra las drogas, pues. Es la guerra contra las drogas. Que a más prohibición, más caro. Entonces más mafias se meten. ¿Y quiénes están detrás de las mafias? Los políticos. Los ¿Y quiénes políticos. Financian después a los partidos políticos?
Esas mismas mafias
de narcotraficantes. A la puta, digo, que no han entendido. No han entendido. 70%. De hecho, Luis Pedro, muchas gracias. 70% me envió un estudio. Ese no lo he leído ayer. Que 70% de los narcotraficantes gringos son gringos de nacionalidad gringa.
¡Oh, sorpresa!
¡Oh, sorpresa!
¡Oh, sorpresa!
Y ahí no hay narcos, ¿va?
No, allá no hay narcos.
En Estados Unidos no hay narcos.
Allá luchan contra los narcos de otros países, pero en Estados Unidos no hay narcos.
Y los narcos que agarran en Estados Unidos son casualidad, 70 mexicanos. ¿Vos?
Sí.
Qué casualidad que todos los narcos son mexicanos. Pero gringos ni uno, ¿va? Ay, toma, mira, gringos pisados. 70% son de nacionalidad, ¿verdad? Y esto creo que fue publicado por el FIO, el Keito, el espero me envió, ahí tengo el estudio. Me parece, entonces, mire, eso de estar controlando precios es lo peor que puede hacer un gobierno, es lo peor.
O sea que no puede ser válido el ofrecimiento de que la canasta básica va a bajar porque vamos a poner precios topes.
No va a haber canasta, hasta las canastas van a escasear, puta. Que eso es lo peor que pueden hacer. Pues, es que para eso está este programa, para eso estamos aquí en Libertópolis, para explicarle precisamente cosas tan elementales de la economía. Cuando sube el precio de la gasolina, aumenta el número de tambitos en el camino. Cuando aumentó el precio de la gasolina en México, me hizo que si habían tambitos, viste que desaparecieron automáticamente. Sí. No automáticamente. Es porque se volvió buen negocio tener allá. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Bajar impuestos, bajar los costos de producción, que el gobierno no se meta, Que deje estar chingando, pues.
Sí, que por cierto, hay que ser reiterativos de Jorge ya con nuestro compañero que le entregó a uno de los candidatos una propuesta para liberarnos de los aranceles, ¿verdad? Y le dijo, mire, con esto yo le voy a garantizar que la recaudación hasta se va a aumentar.
¿Se puede explicar?
Sí, miremos lo que está sucediendo en Estados Unidos. ¿Sí? Económicamente es una época de vacas gordas.
Sí. Bueno, el movimiento un billón de pie... Sí, es que esa fue indirecta, yo por eso cambié de tema. Vaca, toro gordo, me dijo. No es como el gimnasio, analiza el toro. Sí, camina el toro. Me dijo.
Pero no te ha pasado que has visto a veces a unos así unas cositas chilipistidos. Pero ya caminan así, va. Ya no pueden cerrar los brazos, va, según ellos, sí, por las aletas que ya no pueden, ya caminan.
Bueno, el movimiento mundial Un Billón de Pie, que lucha para educar a prevenir la violencia, abrirá una réplica real del espacio secreto de la casa de Ana Frank, su familia y cuatro personas más que se escondieron 761 días de Hitler, sí, de las fuerzas de Hitler, durante el Holocausto. Esto empieza el 22 de agosto en Arcadia. Boletos a la venta en tuboleto.com.gt. Mire, colegios, iglesias, lo que usted quiera, familias, pero sobre todo en familia, vayan a ver esto, es magnífico.
Tal vez así entendemos un poco más el concepto de la libertad y lo que se sufre cuando se pierde la libertad.
Y entendemos también el socialismo, porque fíjate que Hitler era socialista.
Sí.
Si no entendimos por Maduro, si no entendimos por Castro, tal vez entendemos. Vámonos
a la historia.
Vámonos a Ana Frank, ¿verdad? Ahí vamos a entender que este era un nacional socialista. Sí. Hitler ha sido uno de los... Todos han sido malos, pero este ha sido uno de los peores porque era asesino. Y todos los socialistas han sido asesinos.
Bueno, y asesino primero de niños.
Primero de niños que nacían con discapacidades. De
los 50 millones que aproximadamente se le endosan a Hitler, le estás diciendo que 25 fueron en la propia batalla. Luego, los otros 25, tenés judíos,
discapacitados, tenés homosexuales, y gitanos y niños. Gitanos y judíos.
Sí.
Porque eran una mancha a las podían ralear, como dijo Asturias 10 años antes de Hitler, que al indio había que eliminarlo, decía Asturias.
Sí, biológicamente.
Biológicamente, porque estaba raleando y no dejaba entrar la civilización, eso dijo Asturias. Uh-huh. Bueno, vamos a ir a corte, pero a la casa de Ana Frank, el ático secreto ya viene, va a estar en Arcadia. Hay que ir, hay que verlo.
¿Dónde están de venta los boletos? Para
tuboleto.com.gt.
Ok, tuboleto.com.gt.
El ático secreto. La casa de Ana Frank.
Hay que ir.
Hay que ir en grupo. Mire, domingo, tal, la iglesia, que se vaya a ver eso.
Pastores.
En lugar de estar sacando panzas y mantecas y cebos ahí, igual no salen, y estarle metiendo mano a las hermanas y las diaconisas.
Sí.
The Hot Diaconisa, ¿verdad? So. Mejor vayan a ver el ático secreto.
Es que el videito aquel que pasaron de aquella diaconisa, sí.
Ah, esa diaconisa.
Mis diaconisas, 2000.
Hola, esa sí, 2000. Ánimo, seguimos. Sigue la noticia del momento, fue detenido el exdirector de informática y el asistente, babose.
Sí, mira, a mí me parece interesante porque qué significaría esto en el contexto, en la visión global del proceso electoral, porque la acusación, la sindicación es porque habría borrado registros electorales. Ahora, también me dices una solución. Hay actas, pero ¿qué significa? Mira vos, fuimos una, y lo digo así en general porque es lo que a veces somos, una pura llamarada de tusa. Sí, que vamos todos a revisar las actas electorales. Ni una semana estuvieron los fiscales revisando las actas electorales. Que muy aburrido, que muy cansado, que no les iban a pagar eso. ¡Bum! Se cerró. Y no es porque muchas veces en algunas acciones de la vida, y en lo particular, somos así, pura llamarada de tusa. Sí, voy a hacer esto, lo voy a hacer, y a la hora de la hora, solo se queda en el arranque. Diría mi abuelita, puro arranque de macho viejo. Ajá,
puro arranque de macho viejo. Y mire, y a la gente que todavía está viendo, sale, no salga, hombre, salga a buscar. Sale a buscar, uno de los titulares es el chavo que salió con su cartel ayer.
Sí, voy a ser padre, pero como le dijeron, ¿así padre de qué? Y le puso papá. Que no es tan chavo,
¿verdad? No, 30. Sí.
Lo platicamos esta semana.
Así es.
¿Qué pasa? Y lo dijo aquí muy bien el invitado especial que trajo Claudio Puro, respecto a la capacitación. Y mira, y así pasa, Estuardo. Si usted se está haciendo ya viejo y no se capacita, empieza a preparar su cartel.
Empieza a preparar su cartel, ¿verdad? Porque, sí, mire, es que porque aprende inglés. No, eso es para mis hijos, que no sé qué. Los papás se sienten cómodos cuando dicen, eso es para mis hijos. Aprenda computación, eso es para... No, hombre, es para usted. Mire, cuando usted se quede sin chance, ya no va a haber ni computación ni inglés para sus hijos. Y ahora, como están las empresas cada vez... Yo te puse el caso de este mi cuate, vamos, que vos, este amigote, que él decía, no, es que a mí no me va a sacar el viejo, porque el viejo me necesita. Sí, el viejo te necesita. Pero el viejo ya heredó la empresa a los hijos. Y los hijos no te necesitan. Y cabal, no, al primero que sacaron, porque era el que tenía la innovación y la creación, la creatividad y todo eso, era este. Y este se quedó sin chance. Y al pisto que le pagaron, porque le pagaron bien y todo, era para que se fuera. Y ya no hay. Y entonces ahora, pues, pidiendo... Viendo.
Permitime extrapolar esto nada más al ambiente de parejas, ¿verdad? Si usted se pregunta por qué la dejó el gordo o por qué lo dejó la gorda, de repente usted no se actualizó, de repente usted ya no se preocupó, de repente usted ya no se capacitó en las artes del amor y se quedó por un lado. Y ella llegó y en el gimnasio encontró al que sí le hacía hasta aeróbicos, es que le llaman a esa aeróbicos y anaeróbicos. Y ahora toda fitea. Y usted gordo ya, no.
Te echó mierda.
Sí, ¿verdad? Sí. ¿Y cuántos años tiene tu esposo? 35. Oh,
logro. Uno parece que, como de
60. Vamos. Ajá.
Sí. Gordo, te van a cambiar.
Gordo, pisado. Rótulo gordo, porque si
rótulo.
No.
Rótulo. Mejor rótulo. Rótulo.
Joder, gordo, el gordo sale decepcionado.
Ese gordo.
A las 8 de la mañana ya no sabe para dónde agarrar el gordo. Porque...
Mira, gordo, dale duro. Macho que no se mueve no agarra flete, gordo.
Así fíjate. Es.
Macho que no se mueve no agarra flete. Así es que movete, gordo, pisado. Entonces, mire, nosotros el domingo desde las 6 por la mañana.
A las 6 de la mañana
empezamos. 6 por la mañana empezamos nuestra transmisión. A ver ahí. Es Yamatei, es la araña, es Jimmy Tay, ¿quién gana?
Sí.
Entonces, porque los números que leí a los números de ahora, la nos cosa
que
ha variado.
Mañana viene otro.
Prensa libre.
Otra estadística. Hay que ver también el
fechado,
cuándo levantaron la información.
Sí. La de prensa libre es información, creo que de agosto, ya de en estos días, mes. Reciente, bien reciente. Casi toda la información de agosto ha mostrado que lo que era seguro por Yamatei ya no está seguro ahora. Ya los números empezaron a
variar.
De hecho, hay una encuesta, no voy a decir de quién, muy interesante, de un empate, no empate técnico, sino empate, ¿verdad? Casi en números que uno dice, quien pase esa línea del 50% gana, y ahí puede cualquiera. Aquí es un pelo, una nariz, una cabeza la que puede hacer...
Sí, mira lo que hemos dicho tantas veces de las carreras de caballos, ¿verdad? El que alcanza,
gana. Caballo que alcanza, gana.
Mira,
aquí, ¿qué sería?
Hacer otra
relación. ¿Yegua que alcanza, gana o qué? Para ser, bueno, para no ser ¿cómo se llama? Políticamente correcto.
Si es carrera, yo ya sé quién va a perder, pues, ¿verdad?
Yegua que...
Sí, mira, déjame... ya ven, miren cómo es el Zapeta, ya ven... Insidioso, venenoso. Así.
Yo no dije, vos lo dijiste.
Solo hace una cara
no,
de.
Escuchas, de, él lo dijo, yo de, no lo dije. Yo lo dije.
Irónico, sarcástico.
No, yo no lo dije. Endosándome cosas que yo no dije, radio, escuchas. Está peor que la jovial.
¡Ala, gran! No, porque ahora es secreto de Estado.
Sí. ¿Cómo era? Aquella era secreto de Estado. Aquella diputada que se ponía a cantar en el Congreso.
No.
Eres decreto de amor, decía. No, diputada, no es decreto de amor. Es secreto de amor. Va, otra vez, pues. Y la diputada. Eres decreto de amor, decía. No, diputada, es secreto. Diga secreto. Decreto, decía. De amor.
Y no, amor.
Fíjate, no podía. Pero ella se sentía, sí, era
la diva.
Adele, fíjate, no. Cantando. Y nosotros dándole, todos los días dándole casaca, fíjate.
Así que bonito canta.
Ay, qué bien canta, debería grabar en su disco. Que cabal, qué buena idea, cabal.
Y
a los 15
grabó,
días ya lo tenía.
Fíjate, y lo grabó.
Sí, pues. Mira, ni qué. Y eran los tiempos de Britney Spears.
Y también pintaba.
Existe, ¿verdad? Todavía Britney Spears.
Sí, todavía existe. Sí.
¿Existe?
Existe todavía Britney Spears.
A la gran chucha.
Sí. Uno de los nombres más solicitados allá en Zona 18, Britney.
Britney.
Ah, conocía a...
¿A la Britney?
No. Conocía a Owen Norris.
Owen Norris.
Owen Norris.
Owen Norris. Sacabajá.
Pirir
Sacabajá.
Sí. Ajá, sí, Owen Norris.
Owen Norris, sí. Pirir.
Ajá, y le vi, y el pequeño, ¿cómo se llama? Ah, él es Owen.
Ah, pucha, digo, qué bonito, ¿verdad?
Sí, Owen Norris, porque al esposo, un saludo para tú, le gusta mucho Chuck Norris.
¿Y Owen?
¿Por qué les gustó Owen? Owen Norris Pirir.
Owen Norris Pirir.
Sí, bonita combinación, ¿verdad? Entonces, el pequeño Owen. Oh, no. Así, little Owen.
Little Owen.
Sí.
Piter. Ya no era Pirir, sí. Era Piter.
Ah, pero es cuate, pues es un saludo muy especial. Me gustó. ¡No! Y es que bien. A ver, menos mal que es cuate.
¡Puta, es que fuera el enemigo!
Es que yo vengo de la época de esas películas, Estuardo. En serio.
Mira, ¿no escuchas? Por eso los enemigos bien cerca. Miren, aquí pegadito a Francisco, este, porque
en los 70s y 80s, recordate, Chuck Norris era una eminencia. Todos querían ser Chuck Norris, ¿verdad?
Era, sí. ¿Eh? ¿Cómo caímos en Chuck Norris? Ah, por el Tribunal Supremo Electoral. Por
el Tribunal Supremo.
Porque al aguardientoso lo agarraron.
Sí.
Y en su bar estaba sentado, ¿va?
Sí.
Mira las fotos, en el bar estaba sentado el aguardientoso, chupando.
Sí. Bueno, sí vimos unas fotografías ahí de la captura.
De
ajá. Ahora, la pregunta es qué va a pasar, y eso lo estábamos platicando fuera de rollo.
Aquí no se gana, pero se goza.
¿Qué vamos a hacer los guatemaltecos? Si te están diciendo que hay posiblemente un ilícito cometido, es lo que te decía, no sé si es voluntario o de forma involuntaria. Un tilito, un iréis maldado y volaron los registros de las elecciones.
El factor 22 es
el factor 21.
El 22, factor 21. 22 es el que. Y el 22 es que cometa al bote, vamos.
Además, también dice el periódico para hoy que el Tribunal Supremo Electoral cambiará de lugar 44 centros de votación.
Correcto.
Mire, actualices entonces. Estos fueron reubicados debido a su difícil acceso y por la conflictividad registrada en la primera vuelta electoral. Las juntas electorales departamentales hicieron cambiar de lugar 44 centros de votación para el balotaje que disputará el próximo 11 de agosto. Y los lugares donde las mesas receptoras de votos tendrán una serie diferentes debido a disturbios ocurridos en la primera elección o por lo difícil del acceso por parte de la población.
Bueno, difícil de acceso, usted tiene buenas llantas para acceder, ¿no? Ah, bueno, vaya Le Mans.
Ay, entonces.
Vaya Le Mans, tres llantas y la cuarta totalmente gratis. ¿Verdad? Paga tres, se lleva cuatro.
Ah, ok. Pago tres, pero me llevo cuatro. Ah,
por supuesto.
Ah,
la cuarta bien. Es gratis en Le Mans, www.lemans.com.cat. Puede comprar en línea. Compra en línea. Ahí la lleva, ¿qué? Okay. Un minuto, dos minutos ahí. Las llantas que usted necesita, usted ya sabe el ring de las llantas y todo, entonces usted cómprelas en Le Mans. Y también la segunda, y compra dos, la segunda mitad de precio. Porque a veces uno solo cambia dos, ¿verdad?
Sí, las de atrás o las delanteras.
Por sí, entonces la segunda mitad de precio, llantas y repuestos a precios de liquidación también.
Excelente.
Ofertas en mecánica, reparaciones que necesite, en repuestos que necesite, en www.lemans.com.gt. Es la gran L y la gran M. Así, ese es LM. En la Martilla está Le Mans Cabal, en la séptima avenida. Pasas la Interlaf, la Catedral, y llegas a la Martilla. Cabal en la esquina donde cruzas para agarrar el periférico. Ahí está Le Mans, ese es Le Mans.
Excelente.
Y enfrente está San Martín. Entonces, después de sus llantas, de una vez solo se cruza la calle.
Y pasa por sus champurradas.
Pasa por sus champurradas ahí. Pero hay ocho ubicaciones de Le Mans. LeMans.com y vienen más. Punto GT, San Cristóbal. Está en San Cristóbal.
Ahí arriba.
En la Petapa.
Ah.
Están a San Juan. Están a Roosevelt. Mira, solo ahí ya cubrió ya, más de la mitad del área metropolitana. En Amartí, que es la que es que yo, el más que yo uso. Zona 9, está aquí. El Condado Concepción.
Allá arriba.
En Pradera Concepción, sótanos, ahí está. Y también en Cascata, en zona 16, ya viene. Ya excelente. se siente.
Muy bien.
La
L.
La E y la M.
Grande.
Grandototos.
Ahí están.
Ese es Le Mans.
No hay pierde.
L-M. Le Mans. Vamos a ir a corte. Cuando regresemos, tenemos que ver también aquí en estos momentos las consecuencias de Codeca. Codeca al final sí terminó tomando 22 puntos.
Sí, sí fueron bloqueados al final, a 29, pesar de lo que dijeron
29 en Twitter. 29 dijeron, pero al final tomaron 22, suficiente para parar Guatemala. A las 2 de la tarde liberaron todos los puntos, porque fue lo que, el único que pudieron pagarle, hasta las 2 de la tarde le pudieron pagar a los acarreados, ¿verdad? Sí, porque le dijeron, quédense hasta las 3, le dijeron, no. Ah, no, eso ya sube, eso ya es hora extra. Según el Ministerio de Trabajo.
ya tendría
ánimo,
que...
Ánimo, 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 no, seguimos, vamos a corte.
Regresamos. De mayor pan igual a como chara que a ver.
Queremos pedirle un gran favor, queremos que nos apoye con información. Mire, la información es fundamental, la data es fundamental para mejorar, y eso es lo que estamos pidiendo. Y para eso, por favor, entre a www.libertopolis.com, hay una encuesta ahí, y llena la encuesta, no va a tomar mucho tiempo, 3 minutos o menos, y nos va a mandar un cúmulo de información, de veras, que para nosotros es muy valioso.
Sí, por favor.
Por favor. Acerca de los programas, acerca de la opinión acerca de mí, de los programas, acerca de nosotros los conductores. Las respuestas son anónimas. Y va a ser bien corto hacerlo y nos va a ayudar. Bueno, ahí veo sí, cosas azules y cosas verdes. ¿Qué es lo que está pasando ahí?
En riesgo la segunda vuelta en San Mateo y Ixtatán, la Junta Electoral Municipal renunció en pleno, por lo que el Tribunal Supremo Electoral debe definir una nueva. Además, en Iztapa, Escuintla, matan a síndico primero, la renuncia sí. De la Junta Electoral Municipal en San Mateo y Ixtatán, en Huehuetenango, y la muerte violenta de un síndico en Iztapa, Escuintla, otro de los 5 municipios donde se repetirán las elecciones de Corporación Edil. Vuelve la situación más tensa de cara a la segunda vuelta del próximo domingo en esas localidades. La referida Junta Electoral Municipal presentó su renuncia irrevocable. Entre paréntesis, te recordás que la pasada vez que también renunciaron allá en San Jorge fue porque una noche anterior los habían llamado a todos para decirles, mira, si llegas
te vamos a matar.
Tan solo con que llegues al centro te vamos a matar. Entonces, en este caso, es por eso que ellos han renunciado irrevocablemente. Significa que nada ni nadie los va a hacer llegar.
¿Y eso,
así como...
¿Y esas barras?
Son los gastos de campaña. Este es un inserto respecto a los gastos menores.
12 millones, 12 millones es lo que ha reportado la UNE, ¿verdad? Y no, 4 millones. Al final la UNE ha gastado 12.639.000. 12.6 millones y el Vamos de Yamatei ha gastado 5.1 millones. Ajá. Uh-huh. Básicamente más que el doble ha gastado la UNE. Y eso sí. Es lo que han reportado. El tope de gasto para esta campaña es de 30 millones.
Mira, entre otras cosas, mañana viene la señora Pelosi. Para mañana
viene la OCE, ¿no sabes si viene la OCE con ella?
No tengo la información si viene la OA.
Queremos que Nancy nos baile la pelusa. Queremos que Nancy nos baile la pelusa. Pelosi por allá, Pelosi por aquí. Pelosi así, por así delante, va, Pelosi por detrás.
Así le va a resultar por todas partes.
Queremos que Nancy nos baile la pelosa, ¿verdad? La pelosa.
Sí, ya confirmó que entre sus entrevistas para mañana no está incluido reunirse con el presidente Morales.
¿Para qué va a reunir con él? Sí. Pues. Ojo que si se reúne con los candidatos. ¡Ojo! Mire lo que estoy diciendo a los candidatos. Al Medio Mudo, el Yamatei y a la otra buena para nada de la araña. No se reúnan con Pelosi. Mira lo que le estoy diciendo. Lo primero que van a hacer es ir a reunirse con la Pelosi.
Sí.
Porque se van a meter ustedes, cualquiera de los dos va a ganar. Entonces, cualquiera que gane, ya se metió a un lío a favor de los demócratas. No se metan en el lío político de Estados Unidos, que es vergueos horribles los que hay ahí, ya ahorita. Entonces, no se reúnan con la Pelosi, aunque ella se los pida. Aunque ella se los pida. Mira lo que les estoy aconsejando a los dos medios, buenos para nada.
No te extraña que mañana el titular sea reunión de Pelosi con los candidatos.
Pues, la verdad.
Porque aquí ya sabes cómo son los asesores, ¿verdad?
Sí, pues. Y aunque se reúnan los dos juntos con la Pelosi, los dos van a estar del lado de los demócratas y ya se metieron a los talegas. Suficiente tenemos con lo del tercer país seguro como para tener otro vergueo aquí con demócratas y republicanos en Guatemala. Uh-huh. Ánimo, vamos a corte, regresamos. Umek, el gran alemán, Umek. Bueno, otros allanamientos, cerramos con esto.
Sí, la información más reciente que son 59 allanamientos por los delitos de extorsión hacia el tránsito. Uh-huh. Esto lo están realizando en diferentes lugares, pero están concentrados en Escuintla en este momento,
con información de
la Policía Nacional Civil.
Tantos 59 muertos en Escuintla por extorsión, ¿verdad?
Sí, 59 uh-huh. allanamientos se están realizando.
¿Terminamos aquí?
Juan Francisco Rodríguez, Juan Fragete, buenos días.
Buenos días, mi nombre es Toro Zapeta, ahí siempre viendo los números, viendo también la razón, creyendo que somos capaces de salir de una situación complicada. Ánimo, ánimo, ánimo. Mi nombre es Toro Zapeta. Mi profesión es Guatemala.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.